comenzar entonces con el mensaje de esta tarde y lo he titulado Dignos de nuestro llamamiento. Quizás va a ser un poco la continuación del mensaje de don Fermín. Y quiero pasar de inmediato a la primera escritura que tengo para compartir con ustedes aquí en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 es una escritura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de la manera como Cristo al momento de ir reclutando, de ir eligiendo a sus discípulos, el llamamiento que le hizo a sus discípulos, y muchos de ellos reaccionaron de una manera apropiada y también otros reaccionaron de una manera distinta. Y vamos a ver aquí en este relato que aparece en Mateo capítulo 4, en donde él hace el llamamiento a cuatro discípulos, y es muy interesante cómo ellos reaccionan frente a este llamamiento que Cristo le estaba haciendo en forma directa. Y dice aquí en el Mateo capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. Mateo 4, versículo 18. Andando Jesús, dice, junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Dice que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré, dice, pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tengo aquí en mi Biblia yo subrayado el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban, dice, sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, nuevamente, al instante, la barca y a su padre, le siguieron. Estos cuatro discípulos reaccionaron de una manera apropiada, de acuerdo a lo que Cristo quería en ese momento, que era recibir un llamado, o recibir más bien una respuesta inmediata a aquel llamamiento que le estaba haciendo a estos cuatro discípulos, quienes iban a ser entonces parte de este proyecto más importante, el proyecto más importante que Cristo vino a enseñarnos a nosotros y está vigente para el día, para nuestros días, este llamamiento que Él sigue haciendo a sus discípulos al venir a la iglesia. Varios de estos discípulos respondieron de esta manera apropiadamente y dejaron todo al instante y le seguían, dice aquí la Biblia. Sin embargo, otros pusieron excusas, otros dijeron, deja que entierre a mis padres primero y luego te sigo, o deja que venda mis propiedades y luego te sigo. Pusieron algunas trabas a este llamamiento y de esta manera entonces se perdieron tal vez la oportunidad de ser parte de este proyecto, como digo, el proyecto más importante que Dios está tejiendo dentro de su mente y también nos hace a nosotros partícipes hacia el futuro. También hay otra escritura, el ejemplo del llamamiento de el apóstol Pablo, es una escritura que voy a citar ahora, que está aquí en Hechos capítulo 9. También es muy interesante cómo al momento de ser llamado por Dios directamente por Jesucristo, dice acá la escritura que Pablo también respondió de una manera apropiada, él dejando también de todo, dice que cambió un poco su switch. Él era perseguidor de la iglesia en su momento, sin embargo, al instante en que Cristo lo llama, él también cambió su conducta y tuvo una reacción muy similar a la que los discípulos que mencioné en la escritura anterior habían tenido. Aquí en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 3, comienza la historia o el relato del llamamiento de el apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aquí hablando de Saulo de Tarso, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una pregunta también válida para tal vez nosotros, en el momento en que fuimos llamados también a ser parte de este proyecto que Dios tiene para la humanidad, en donde hoy día nosotros somos actores principales. Tal vez le hicimos a Dios la misma pregunta, cuando Dios nos puso entre la espada y la pared, tal vez nosotros respondimos de la misma manera, ¿qué quieres que haga yo? Continuando aquí en el el versículo que estamos leyendo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, dice, se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole, dice, por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, dice, sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a ver que en esos 3 días, sin poder ver, sin comer, él estuvo ayunando y orando a Dios, dice en versículo 10. Entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno, dice, llamado Saulo. Dice, porque él aquí ora. Versículo 12. Y ha visto, dice, en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, dice acá Ananías, él no estaba muy de acuerdo con este llamamiento que Dios le estaba haciendo al apóstol, el que se convertiría en el apóstol Pablo futuramente. Y aquí Saulo de Tarso, entonces, era ya conocido por todas las personas que vivían ahí en esa zona, por ser perseguidor de la iglesia y haber entonces entregado ante las autoridades a los cristianos que estaban profesando su fe. Entonces aquí Ananías le reclama un poco a Dios y le dice lo siguiente, en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, no, ¿dónde nos quedamos? El versículo 12 parece, ¿no? ¿11? ¿El 13? Están atentos, bien. Versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, dice, a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, dice, a los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías, fíjense la actitud que tuvo Ananías después de la respuesta de Dios. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado, dice, alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí algunas ideas que a mí me llaman la atención en estos versículos que leímos. Que primero, el llamamiento de Pablo al momento de enfrentarse a Jesucristo mismo. Él le hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Otra idea que también aparece dentro del relato que acabamos de ver, que Pablo estuvo orando mucho tiempo y ayunó, y Dios le respondió, Dios lo escuchó. Al recibir de Ananías la imposición de manos a través del ungimiento, dice que él pudo ver. Llama también la atención la actitud de Ananías. Tenía sus aprensiones con el llamamiento que Dios le estaba haciendo a Pablo, a Saulo en ese entonces. Sin embargo, él no estuvo de acuerdo en un principio con lo que Dios estaba haciendo. Pero al momento de Dios explicarle a Ananías cuál era el propósito que tenía con este llamamiento, Ananías de inmediato lo entendió. Dios tenía un plan para Saulo de Tarso. Y Ananías entonces, en ese momento no vio de buenas a primeras las intenciones que Dios tenía o el propósito que tenía para Saulo de Tarso. Sin embargo, al poco andar, Ananías entendió cuál era el propósito y al momento de llegar a ungirlos, a ungir a Saulo de Tarso, le llama hermano Saulo. Entonces ya había una conexión y vemos también algo interesante de parte de aquí el ministro que está ungiendo entonces a Saulo de Tarso. En Juan capítulo 6, estoy haciendo la introducción al mensaje que quiero compartir con ustedes que tiene que ver entonces con nuestro propio llamamiento, el llamamiento que en algún momento Dios nos hizo hace 5, 10, 15, 20 años atrás, o tal vez más, y estamos hoy día intentando tratar de mejorar nuestras conductas para poder así obtener el resultado que Dios espera de nosotros. Y a veces demoramos mucho tiempo en nosotros en dejar nuestras conductas, nuestras actitudes en el pasado, y no dejamos, como lo hicieron los discípulos, los primeros discípulos, al dejar todo al instante. Y a veces nos demoramos tiempo en ordenar nuestras vidas, en ordenar nuestras actitudes para de esta manera comenzar a agradar a nuestro Dios. En Juan capítulo 6, nos habla acá de este llamamiento personal que Dios le hizo a usted, que me hizo a mí, en algún momento de nuestras vidas, y de esta manera estamos hoy día intentando mejorar, como digo, nuestras conductas, intentando acomodar nuestras vidas para que Dios pueda entonces hacer su obra en nosotros. Dios tiene un propósito para usted y para mí, aun cuando eventualmente usted no pueda estar tan de acuerdo con que Dios me haya llamado a mí, o puede que yo también piense de la misma manera de usted. Tal vez sentir el sentimiento de que, ¿por qué Dios llamó a tal persona? O alguien puede pensar también eso de mí. Pero vamos a ver en el resto del mensaje que en realidad lo que yo pueda pensar de usted o lo que usted pueda pensar de mí, en realidad no tiene mucha importancia. Dios tiene un propósito y Él va a cumplir ese propósito con nosotros o sin nosotros. Veamos aquí en Juan capítulo 6, versículo 44, que dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre dice que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Poco más adelante, en el versículo 65, repite lo mismo, dice, por eso, en el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por lo tanto, este llamamiento que nosotros tenemos, que usted tiene, que yo tengo, este llamamiento a ser parte de esta familia, es un llamamiento personal. Dios nos eligió a nosotros en forma individual y nos hizo este llamamiento especial, una invitación individual, con nuestros nombres, para de esta manera entonces venir a ser parte de este proyecto. Así que lo que yo pueda pensar de usted o lo que usted pueda pensar de mí, en realidad no tiene mucha importancia. Tal como Ananías, cuando objetó y puso en duda este llamamiento que estaba haciendo Dios a Saulo de Tarso, el ser el perseguidor de la iglesia, Dios tenía un propósito para el llamamiento de Saulo. Y Ananías lo entendió y fue donde él lo ungió y se refirió a él como su hermano Saulo, aún sin conocerlo. Lo conocía solamente por los antecedentes que habían respecto de su pasado como perseguidor de la iglesia y como un hombre que había hecho mucho mal a la iglesia inicial. Entonces vamos a dividir este mensaje en dos puntos. El primero de ellos tiene que ver con la pregunta que nos podemos hacer nosotros: ¿a quién llama Dios? El primer punto, vamos a leer algunas escrituras que nos hablan acerca de este llamamiento y vamos a ver, como digo, estas escrituras que nos hablan de por qué Dios llama a determinadas personas o a quién llama Dios. Es el primer punto. Y el segundo punto que vamos a analizar tiene que ver con lo que nosotros, después de ser llamados, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para obtener el propósito que Dios quiere de nosotros, para cumplir más bien las expectativas que Dios tiene de nosotros? Y nos podríamos preguntar entonces en ese punto, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Como le dijo el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso en ese momento, a Jesucristo. Entonces vamos a ver estos dos puntos que tienen que ver entonces, primero, ¿a quién llama Dios? ¿A quién llama Dios? En Mateo capítulo 2 está la respuesta enfática de parte de Jesucristo. Y vamos a ver acá que Dios en realidad no llama a su iglesia a personas por el hecho de ser los mejores de la sociedad o por ser por tener alguna característica especial. Más bien Dios llama a las personas que necesitan de este llamamiento para ser sanadas. Dice acá en Mateo capítulo 2, versículo 17, muchos de nosotros fuimos llamados en momentos tal vez de dificultad en nuestra vida, cuando estábamos muy enfermos, cuando estábamos, entre comillas, en la UCI, ¿verdad?, de nuestras vidas, y Dios nos rescató, y pudimos entonces venir y comenzar un proceso de sanidad, tanto física como mental, pero ha pasado tal vez 5, 10, 15, 20, 25 años, tal vez más, y seguimos, muchos de nosotros, tal vez enfermos, con las mismas conductas anteriores, con las mismas formas de vivir anteriormente. Por eso que vale la pena revisar entonces aquellas escrituras que nos hacen más responsables de este llamamiento, y como vamos a ver un poco más adelante, los aspectos que nosotros debemos hacer para mejorar y así poder cumplir entonces con las expectativas que Dios tiene hacia nosotros en relación a este llamamiento que nos ha hecho. En Marcos capítulo 2, entonces, versículo 17, dice lo siguiente. Marcos 2, entonces, versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino, dice, los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Muchos de nosotros estábamos en esa condición. Dios nos llamó cuando estábamos, como digo, enfermos espiritualmente, y fuimos entonces de alguna manera rescatados de la manera en que vivíamos, y Dios nos sacó, como digo, de esta UTI, de la UCI espiritual en que estábamos. Pero ¿cuánto tiempo llevamos en la misma condición? ¿Cuántos de nosotros ya debiéramos haber salido y haber pasado a una etapa distinta, a una etapa de sanidad? Sin embargo, a veces nuestras propias conductas, nuestras propias enfermedades nos limitan a seguir creciendo en este camino al cual Dios nos ha llamado. En 1 Corintios capítulo 1, la escritura clásica también que nos habla acerca de las personas que Dios llamó a ser parte de su iglesia, con el propósito de sacarlos también de sus enfermedades espirituales y también de la manera como nosotros vivíamos antiguamente. Dice acá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí la palabra vocación tiene que ver con un llamamiento, tiene que ver con una elección. Dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra invitación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muchos de nosotros vivíamos en esta condición. ¿Cuántos de nosotros éramos tal vez viles? ¿Cuántos de nosotros éramos débiles? ¿O cuántos de nosotros éramos necios? Algunos seguimos siéndolo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el propósito, y fíjense que esta escritura dice que Dios llama a un determinado, o los caracteriza de esta manera, pero lo hace con un propósito. Lo hace, si se fijan ustedes, después de la característica que da, dice, para hacer tal cosa. Veámoslo en ese contexto, dice, sino que lo necio del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí está el propósito, el 29, a fin de que nadie, dice, a fin de que nadie, ninguno de nosotros se jacte en su presencia. Es decir, no podemos nosotros jactarnos de que Dios nos llamó porque éramos lo mejorcito o porque éramos destacados dentro de nuestra el ámbito donde nosotros nos movíamos. Todo lo contrario, Dios nos llamó porque estábamos enfermos espiritualmente. Y Dios nos llamó porque teníamos una de estas características, o tal vez más de una de estas características, en el caso particular. Por lo tanto, Dios ha hecho un trabajo y Él tiene este propósito. Él nos ha llamado para que nosotros cambiemos, para que nosotros modifiquemos la manera como vivíamos antes y de esta manera entonces poder ajustarnos a ese propósito que Él tiene, ajustarnos a las expectativas que Dios tiene de nosotros en cuanto al llamamiento que nos ha hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo al instante? Yo creo que seríamos, muy pocos tal vez podríamos decir eso. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo al instante? Nuestra familia, nuestras comodidades tal vez, o como lo hicieron aquellos cuatro discípulos, dejaron las redes y le siguieron en forma inmediata. Creo que a nosotros nos tarda un poquito más, o nos ha tomado mucho más tiempo el poder ir dejando aquellas conductas y la manera como nosotros vivíamos en la antigüedad. Romanos capítulo 8, claramente Dios tiene un propósito para usted y para mí. Él nos rescató de este mundo que vivíamos para hacer algo con nosotros, con un propósito determinado. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente: Y sabemos, nos consta, tenemos la certeza, que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Por lo tanto, hay un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. Tiene un propósito con el llamamiento que le hizo a usted y el llamamiento que me hizo a mí. Él quiere hacer algo con nosotros. Él nos ha puesto para que nosotros nos proyectemos hacia el futuro y podamos entonces ser aptos para ser parte de su reino. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. Fíjense que ese es el propósito. El propósito es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, vamos en avance. Dios nos llama. Él tiene un propósito, como digo, de este llamamiento. Él quiere que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Es algo que tal vez no logramos entender a ciencia cierta. No logramos entender con nuestra mente limitada cuál es el propósito final entonces que Dios tiene para nosotros. Llegar a ser parte de su reino, ser similares a Jesucristo en esencia. Ese es el propósito entonces que Él tiene para nosotros. Primera de Corintios capítulo 1. Y mientras tanto, cuando una vez que Dios nos llama a ser parte de su familia, en el proceso Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder obedecerle. Nos da el sustento, nos da el abrigo, nos da todo lo que necesitamos, la protección, y muchas veces nos da también en abundancia. El tema es cómo nosotros manejamos aquellas bendiciones y si lo hacemos para nuestro propio beneficio o para ponerlo a disposición del resto de las personas. Dice acá en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios, dice, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5, porque en todas las cosas, fíjense, todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, dice, que no falta ningún don, esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, dice, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, si tenemos todo lo necesario, después de que Dios nos llamó, tenemos todo lo necesario para poder avanzar hacia ese reino, tenemos todo lo necesario para poder obedecer a Dios, entonces podemos entonces pasar ahora al segundo punto, que tiene que ver con qué es lo que nosotros debemos hacer hoy día. ¿Qué debemos hacer hoy día para ser entonces merecedores o llevar en forma digna este llamamiento? Efesios capítulo 4, y preguntarnos también de pasada, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Como lo dijo Saulo de Tarso al momento de ser entonces llamado por Jesucristo mismo. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación. Está hablando aquí también de un llamamiento, de la invitación. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, nuevamente la palabra vocación, de este llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este llamamiento entonces tiene que ver con una invitación individual, una invitación personal que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Se la hizo a usted, me la hace a mí. Como digo, no importa mucho lo que yo pueda pensar acerca de este llamamiento, o no importa mucho lo que ustedes puedan pensar de mi llamamiento. Lo importante es que Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él va a continuar entonces esta obra con nosotros hasta el final, en la medida que nosotros también nos dejemos moldear por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Es muy interesante cómo las escrituras van entrelazándose unas con otras y nos permite entonces entender que hay una responsabilidad de parte nuestra. Cuando Dios nos llamó a ser parte de este camino, Él tenía un propósito y Él sigue teniendo un propósito con nosotros. El tema es cómo nosotros estamos siendo dignos de este llamamiento, cómo nosotros podemos comportarnos de manera digna para que Dios pueda entonces cumplir sus expectativas en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto, dice, en mí, y ahora oís, dice, que hay en mí. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que debe haber de parte de nosotros un trabajo, el tratar de hacer las cosas de mejor manera. Solamente que os comportéis, dice, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué significa entonces ser digno de este Evangelio? ¿Qué significa el comportarse en forma digna? Evidentemente es dejar de hacer las conductas que teníamos antes. Dios nos llamó a ser parte de este camino, a este proyecto, que es el más importante que tiene para la humanidad. Hoy día nosotros somos actores principales, somos parte de este proyecto. Y Él nos llamó entonces a cambiar nuestras conductas, a valorar más bien este llamamiento que Él nos ha hecho, en forma digna, comportando en forma digna. Colosenses capítulo 1, evidentemente que si nosotros queremos andar en forma digna, debemos saber cuáles son las reglas del juego. Y para eso necesariamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Aquí está todo, lo que regula la relación entre Dios y nosotros, y entre nosotros y nuestros hermanos. Para ser dignos, entonces, debemos necesariamente conocer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, dice, fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Surgen aquí también algunos comentarios, algunas preguntas. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados tal vez a la pantalla acá que se nos ponía la Biblia, ¿verdad? Después, esa fue una de las razones por la cual don Saúl decidió ya no proyectar las escrituras, porque muchos de nosotros ya nos estábamos acostumbrando a ver la pantalla y no estábamos abriendo nuestras Biblias. Y algunos también tal vez nos acostumbramos más allá y ya no traíamos nuestras Biblias. A veces uno de acá tiene una vista panorámica, tal vez privilegiada, porque puede ver cualquier movimiento que se hace, se destaca. Y de acá se puede ver precisamente quiénes tienen sus Biblias y quiénes van a abrir sus Biblias. Y lamentablemente, como digo, hay gente que no abre sus Biblias y no las estudiamos. Entonces nos estábamos acostumbrando a la pantalla, ¿verdad? Y todo en bandeja. Sin embargo, es importante que nosotros estudiemos nuestras Biblias y podamos abrirla entonces cada vez que se cite una escritura. Y de esa manera vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios que está plasmada aquí en su palabra. Dice que Dios nos libró de las tinieblas. ¿Realmente lo hizo? ¿O seguimos aún atrapados en aquellas tinieblas? Dios dice que nos hizo aptos para su reino. ¿Realmente lo somos? Podríamos seguir haciendo algunas otras preguntas. ¿Conocemos nosotros la voluntad de Dios? Si no estamos abriendo nuestras Biblias los días sábados o durante la semana, para conocer efectivamente qué es lo que Él quiere de nosotros para conducirnos en forma digna, como base, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, las fiestas santas, y todo lo que uno puede ir entonces conociendo a través del tiempo. Dios nos libró de las tinieblas, pero a veces a nosotros mismos nos sujetamos a aquellas y volvemos a ser parte del sistema como lo hacíamos antes. Dios nos hizo aptos para su reino, dice el apóstol Pablo. ¿Pero realmente lo somos? ¿Somos aptos para su reino? ¿Somos dignos de este llamamiento? ¿Nos conducimos de la manera apropiada para ser dignos entonces de este llamamiento? Eso es una respuesta, evidentemente, que es lo íntimo. Cada uno de nosotros debe entonces responder. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12. Y os encargábamos que anduviese, dice, como es digno de Dios, que os llamó, dice, a su reino y gloria. Nuevamente aquí el concepto de ser digno de este llamamiento, el ser digno de reflejar ante Dios lo que nosotros estamos viviendo. ¿Somos dignos de este llamamiento? ¿Nos comportamos como los futuros reyes del mundo venidero? Son preguntas, como digo, que cada uno debe responder en lo íntimo. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Hemos sido llamados a obedecer. Cuando los discípulos iniciales que hablábamos al principio de este mensaje, Cristo los llamó y ellos obedecieron en forma inmediata, dejaron todo al instante y le siguieron. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Cuando se le apareció a Jesucristo, le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Anda, ve a la ciudad, y él lo hizo. Obedeció en forma inmediata. Y a veces a nosotros nos cuesta años, mucho tiempo, en interiorizar estos conceptos en nosotros. Hemos sido llamados entonces para obedecer a Dios. Y lo hace, estos mandamientos son para nuestro propio beneficio, eso es lo interesante. Cuando Dios nos llama, nos entrega sus mandamientos y lo hace para nuestro propio beneficio. Todos nosotros nos salimos beneficiados cuando obedecemos de buena manera a Dios. Nos sentimos en paz, nos sentimos en tranquilidad, tenemos bendiciones. Y es todo gracias al beneficio de la obediencia. Dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Pregunta Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí, cuando es llamado, y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, dice, y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada, dice, sobre la roca. ¿Cuántos de nosotros profundizamos en los mensajes que recibimos cada día sábado? ¿Cuánto de nosotros seguimos escarbando y profundizamos en aquellos cimientos que se nos entregan como pinceladas en los mensajes que recibimos cada día sábado? ¿Cuántos de nosotros llegamos a nuestras casas a revisar si el ministro o la persona que se paró acá adelante nos dijo lo que estaba escrito como aquellos de Berea? ¿Se recuerdan que eran nobles, personas que iban a sus casas y comprobaban si lo que se les decía era lo cierto? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa costumbre de cavar y ahondar acerca de lo que recibimos cada día sábado o en nuestros estudios personales para ir fundando entonces nuestros conocimientos para estar firmes en el momento de la dificultad? Versículo 49. Mas el que oyó, dice, y no hizo, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sin fundamento, contra la cual, dice, el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande, dice, la ruina de aquella casa. Es interesante entonces cómo la Biblia y las enseñanzas que nos da Jesucristo a través de este llamamiento van entrelazando el llamamiento, la responsabilidad que nosotros tenemos con la aplicación práctica, con la aplicación, con la solidez que nosotros vayamos construyendo sobre este llamamiento que Él nos hizo. ¿Cómo nosotros podemos ser más dignos de este llamamiento? Evidentemente tiene que ver entonces con el profundizar acerca de cuál es la voluntad que Dios quiere de mí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y la respuesta la vamos a encontrar necesariamente en la Biblia. Hemos visto a través de este mensaje entonces que cuando Dios nos llamó, o cuando Cristo llamó más bien a los discípulos, varios de ellos tuvieron una buena reacción. Otros no la tuvieron. Y algunos de los discípulos que se mantuvieron firmes hasta el final con Él, dice que dejaron todo y le siguieron. Saulo de Tarso fue llamado y él preguntó, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Se le dio la vista y producto de su oración, del ayuno que le hizo, Dios lo escuchó. Ananías, por otro lado, aun cuando no estaba de acuerdo con este llamamiento que Dios le estaba haciendo a Saulo de Tarso, al momento de escuchar la respuesta de parte de Dios, la explicación de por qué Dios estaba llamando a Saulo, lo entendió y lo llamó cuando se encontró con él al momento de ungirlo, se refirió a él como el hermano Saulo. Usted y yo hemos sido llamados por Dios personalmente. Hemos sido llamados por Dios personalmente. Si usted no está de acuerdo con mi llamamiento o con el llamamiento de alguno de nuestros hermanos, quiero decirle que da exactamente lo mismo, porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. Él quiere que nosotros lleguemos a ser parte de su reino, pero para eso debemos tener conductas que sean dignas de este llamamiento. Debemos cambiar, debemos hacer lo necesario para que nuestras conductas entonces estén al nivel de lo que Dios exige de nosotros. Debemos dejar las conductas del pasado y trabajar entonces en pos del comportamiento digno para ser entonces trasladado al reino de Dios y tener entonces nuestras vidas en ese sentido más ordenadas, estudiando la palabra de Dios para conocer cuál es su voluntad y de esa manera entonces acomodar nuestras conductas a lo que Dios espera de nosotros. Mateo capítulo 25, para concluir, Mateo capítulo 25, Dios quiera que podamos escuchar estas palabras que Cristo nos promete si nosotros somos fieles y que seamos dignos de este llamamiento. Al final, cuando Él retorne, ojalá podamos escuchar estas palabras que están aquí en esta escritura que vamos a leer. Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.